documentación histórica recoge los sobre el contexto exterior de España, sobre España como miembro de la comunidad internacional. Desde el desconocido verano de 1939, Franco ha luchado contra el aislamiento. Estas palabras, pronunciadas el 29 de octubre de 1953, subrayan esa decisión.
La batalla que nosotros hemos ganado en estos años de difícil paz, segunda que ganamos contra el comunismo, ¿qué distinta sería la posición en Europa si hubiera flaqueado nuestro espíritu? ¿O hubiéramos sido vencidos? Una vez más se equivocaron los que, subestimando nuestro temple, creyeron fácil que lo que habíamos conquistado, una paz a costa de tantos sacrificios, íbamos a abandonarla ante la conjura que el comunismo organizó y que tantos tan torpe y maliciosamente secundaron.
En su mensaje a finales del año 1969, Franco enuncia los que han sido puntos cardinales de su política exterior por encima de los oportunismos y coyunturas cambiantes.
En cuanto al destino de los pueblos hermanos de Hispanoamérica, nos afecta particularmente. Los pueblos hispánicos, por su alto nivel cultural, están mejor dotados para salvar la distancia que desgraciadamente separa cada día más a los países ricos de los países pobres. Estamos en la mejor disposición para estudiar y favorecer todo programa de colaboración mutua en todos los órdenes. La voz coincidente de los países de la comunidad hispánica, de naciones, en los organismos internacionales, puede ser el mejor servicio a la causa de una paz justa y duradera. En el umbral de la década de los 70, reafirmamos una vez más nuestra amistad fraternal con la nación portuguesa, con quien nos une un destino hermanado y unos acuerdos que han dado excelentes frutos y que consideramos llenos de fecundas posibilidades. España quiere seguir manteniendo y aún reforzando las buenas relaciones de amistad que le unen a los Estados Unidos de América en el campo de la seguridad mutua, como en el económico, en el de la educación y de cooperación científica. Con buena voluntad por ambas partes, esperamos encontrar una fórmula equilibrada, digna y actual, que sirva de instrumento a esta relación de cooperación que los dos países propugnamos. Seguimos con la vista puesta en el continente africano, del que nunca podremos sentirnos ajenos. No en vano nuestras Islas Canarias, de indiscutible reciedumbre española, pertenecen a la geografía del mundo africano, en la que desde tiempo inmemorial desarrollan los canarios sus actividades pesqueras.
El 28 de abril de 1956, y con inclusión de un quiebro propio del contorno sevillano, Franco expone a sus compañeros de armas las razones de su acercamiento a los Estados Unidos.
Esta es la realidad que tenemos que mirar. Y si miramos nosotros esa realidad, no podemos considerarnos aisladamente. Tenemos que considerarnos un sumando de esa suma. El sumando del grupo de naciones que hayan de oponerse a esa ofensiva o a esa subversión. Y en este sentido, si nosotros nos consideramos sumando, hemos de pensar que hemos de unirnos a otros sumandos. Y eso fue lo que inspiró la política de nuestro acercamiento y nuestros acuerdos con Norteamérica. Hoy ya no pueden los pueblos defenderse por sí aisladamente. Los pueblos necesitan de apoyos, los pueblos necesitan del exterior y los pueblos necesitan conjugar los papeles que cada uno ha de desempeñar. Y si nosotros tenemos que bailar, bailemos con la más guapa y la más rica. Esto nos impone por nuestra parte obligaciones. Habrá muchos que os preguntéis qué hemos sacado de los acuerdos con Norteamérica. Y yo os digo, hemos sacado una solidaridad ante el peligro. Hemos sacado que en los momentos de peligro que puedan acercarse a nuestra patria, tendremos con nosotros la nación más poderosa del universo en estos momentos. Tenemos un considerable avance técnico en aquellas técnicas que estábamos nosotros más atrasados. Tenemos el entrenamiento de nuestros hombres para la batalla aérea. Tenemos la cobertura de nuestro territorio con una sede hace hecho moderna, que no está nuestra técnica a la altura de montarla por sí. Tenemos el refuerzo de nuestra economía en la medida que esto sea posible o quieran hacerla, pero que desde luego es acelerar el proceso de nuestra reconstitución interna y de nuestro progreso económico.
El comentario de Franco ante las Cortes el 17 de mayo de 1958 sobre la retractación de las Naciones Unidas en el caso español parece un sobrio parte de victoria.
En primer término, cumple señalar nuestro ingreso en la Organización de las Naciones Unidas. Los mismos que en el año 1946, contra toda justicia, derecho y modos de relación universalmente aceptados como obligatorios, se permitieron el condenar a España con la disculpa de que amenazábamos la paz, movidos por las intrigas del comunismo, en 1956 se retrataron pública y solemnemente de aquel veredicto.
En la concepción estratégica de Franco sobre la zona del estrecho, cobra singular relieve su idea sobre la necesaria amistad con Marruecos, expuesta a fines de 1957, cuando el reino norteafricano estrenaba su independencia.
España y Marruecos, colocados por la mano de Dios en una misma área geográfica del Mediterráneo occidental y de la región atlántica, están llamados a entenderse por la naturaleza. Nuestra nación, por su ubicación en el espolón de Europa, que bajo las aguas del estrecho se une con el continente africano, y por la del archipiélago canario en la proximidad de su costa atlántica y de nuestro Sahara, cae sobre nosotros la responsabilidad histórica de constituir el centinela avanzado de esta área geográfica que, si trascendente para el occidente, es vital para nuestra nación.
No han sido fáciles ni gratas las relaciones de Franco con la Europa que renació de la Segunda Guerra Mundial. Pero como Franco reconocía el 9 de abril de 1964 ante el Consejo Nacional, ha resultado mucho más fácil y grato el entendimiento de pueblo a pueblo.
Nuestro acercamiento a Europa no persigue un interés egoísta, sino que está dictado por el convencimiento de que, sirviendo al interés general de la comunidad europea, servimos también al particular de España. Esto sin olvidar que el mundo no está constituido solo por los países de la NATO, ni los del telón de acero, ni menos por el limitado de los 6 países del mercado común. Al lado de las naciones de la América Hispana, despiertan a la vida 2 nuevos continentes, asiático y africano, cuyos intereses no podrán en el futuro desconocerse. Luchar por la verdad contra lo que pueda haber de egoísmo entre los poderosos, proponer en el mundo un juego limpio y despertar hacia él la conciencia internacional, es una gran tarea que reclama nuestra atención. Conocéis de sobra las duras etapas de incomprensión y de aislamiento por parte incluso de aquellos a quienes habíamos favorecido con nuestra actitud de neutralidad. Habéis visto cómo las sucesivas campañas antiespañolas promovidas desde el extranjero han ido estrellándose contra una realidad bien diferente de la que se interesaba asignarnos. Pero la razón y la verdad acaban siempre abriéndose camino y van siendo cada vez menos los que creen en las patrañas y mentiras que se nos atribuyen. Nuestras fronteras, abiertas a todos los vientos, permiten que cada año muchos millones de personas puedan comprobar directamente cuál es la realidad de nuestra situación social y política.
El 17 de noviembre de 1967, en uno de los parlamentos más emotivos de su vida política, Franco expone una vez más su inalterable reclamación, que es la de España, sobre Gibraltar.
Y permitidme que termine este breve análisis de una situación no solo normal, sino inmejorable en el estado actual de la comunidad internacional en la que España es respetada y querida, quizá de modo más extenso que en cualquier otra época de su historia, con una breve pero indispensable referencia a un problema que está en la mente y en el corazón de todos vosotros y de todos los españoles: Gibraltar. Que este nombre no se puede pronunciar sin emoción y sin pasión. Y yo quisiera mantener este discurso
en el tono propio de la nobleza estos muros, en los que deben resonar solo los acentos de la razón y de la mesura. Pues bien. Pues bien, yo digo simplemente esto. Gibraltar es español y es tarea de todo gobernante y de todo ciudadano de este país. Tarea de todo gobernante y de todo ciudadano de este país el procurar su restitución a la integridad de la patria. Así lo haremos, pero con la renovada satisfacción de que esto, que siempre fue indudable para los españoles, es hoy un axioma reconocido por la opinión internacional a través de su autorizado intérprete, la Organización de las Naciones Unidas y sus órganos especializados. En cuanto a la cuestión en sí, es problema en el que nos asiste toda la razón y en el que el tiempo trabaja a nuestro favor. Al compás que este pasa, la fortaleza va perdiendo progresivamente su importancia militar. Lo que un día representó Gibraltar lo llena hoy nuestra geografía. Estamos convencidos de que la amistad y el entendimiento con España es de mucho más valor y trascendencia para la Gran Bretaña que el mantenimiento de la posesión arqueológica de unos reductos y murallas que sin dar honor al poseedor hieren los sentimientos más íntimos del pueblo español. Antes o después se impondrá la razón y acabará resolviéndose lo que tiene que ser. Yo quisiera desterrar de esta negociación ese concepto equivocado de una pugna entre naciones en que pudieran existir vencedores y vencidos. Quisiera desterrar de esta negociación ese concepto equivocado de una pugna entre naciones en la que pudieran existir vencedores y vencidos, sustituyéndole por el de un hecho obligado de nuestro tiempo, cuya resolución irá en beneficio de las dos naciones y en servicio del occidente europeo. Soy de los hombres que creen en los imperativos de los tiempos nuevos. La geografía y la economía nos acercan y todo nos llama al entendimiento. Y estamos seguros de que el buen sentido acabará por imponerse. Y mientras esa hora llega, de lo que no dudamos, mantendremos firmes nuestra soberanía y nuestros derechos, sabiendo esperar, evitando enconos y pasiones inhábiles para la futura convivencia. La suerte del pueblo de Gibraltar será siempre una derivación de la existencia de la fortaleza y seguirá el camino de tantos otros pueblos creados al amparo de situaciones rebasadas. Garantizados los intereses de sus habitantes, tendrá libertad para elegir su vinculación. Son muchos los súbditos británicos que viven felices sobre nuestra geografía.
La lucha contra el comunismo es otra de las constantes vitales sin las que no cabe entender la política de Franco. El comunismo es la guerra, sería el resumen de su mensaje final del año 1960.
Si de los males internos del occidente pasamos a considerar la amenaza exterior, es preciso proclamarlo sin rodeos. El comunismo es la guerra. Los hechos no admiten otra interpretación. El mismo concepto de guerra fría, tal y como la entienden los que la acuñaron, carece ya de sentido, porque es algo bien distinto en su entidad y en sus resultados concretos la que está en franco desarrollo. El comunismo ha desencadenado la guerra revolucionaria, por lo tanto, para él la paz, bueno, esto que llamamos paz, no es sino la guerra con otros medios y por otros procedimientos. Estos medios y procedimientos de la guerra revolucionaria no tienen más limitación que la que en cada momento impone y exige la utilidad de los propios fines de sus promotores. El que en sus juicios o planteamientos no cuente antes de pronunciarse con este fenómeno es práctica y socialmente un irresponsable. Si por las razones que fuere prescinde de este dato esencial y determinante, de hecho es un colaborador, inconsciente puede ser, pero muy eficaz del comunismo. Insistimos en que hoy es un dato esencial. Tanto es así que sin él, en lo político, en lo social, en lo cultural, en lo económico y hasta en el apostolado religioso, el problema sería distinto. Pero hoy por hoy, queramos o no, el mundo está en guerra porque se la ha declarado el comunismo internacional. Lógicamente, los modos de gobierno, la acción de los gobernantes que de manera muy particular están obligados a moverse sin dar jamás la espalda a las circunstancias, han de acomodarse por de pronto a esta innegable realidad de una guerra revolucionaria. Actualmente, ningún país se debe libre de actividades subversivas. Jamás en la historia tuvo lugar un hecho de naturaleza ni siquiera similar. La universalidad, pues, del conflicto es tan manifiesta como que coincide con los límites físicos del planeta. Al mismo tiempo, las nuevas técnicas de comunicación han conseguido tal perfección, tanta potencia y tan útiles mecanismos y procedimientos de penetración y captación que permiten a esa universal acción subversiva llegar hasta las zonas de población más independientes, mejor defendidas y tuteladas, hasta alcanzar el área de la intimidad familiar y personal. Todo es utilizado como punto de partida, de apoyo, de vehículo o de instrumento para la lucha. Nunca se dio un empleo masivo de fuerzas de todo orden como el que hoy registramos. Innegablemente, se trata de una guerra por definición totalitaria. Son todos los factores materiales, morales y espirituales que integran la personalidad humana y la personalidad histórica de los países los que están sometidos a la presión del comunismo. Él actúa desde unas bases y detrás de un telón de acero, enfrente a los que la organización social y política del democratismo liberal resulta no ya ineficaz, como la experiencia viene confirmando, sino a todas luces contraproducente. España, que conoció y venció al comunismo internacional, única derrota concluyente que éste ha sufrido hasta la fecha, sigue excitando su afán de revancha. Pero frente a ello, mantenemos nuestro triunfo, traduciendo a realidades nuestros postulados sociales y no bajando la guardia, atentos siempre a sus maniobras.
Por si no fuera bastante el testimonio anterior, conviene reproducir estas palabras del 29 de octubre de 1953, en que Franco denuncia el frente subversivo de la estrategia comunista.
Pero para nosotros no es, sin embargo, la agresión física la más peligrosa, sino la moral. Esa otra subversión moderna que, haciendo palanca de las injusticias, empuja al mundo hacia una completa transformación y a la que se le conduce y a recauces para que discurra dentro de los principios de nuestra civilización cristiana, o acabará sumergiendo a la sociedad entera en la noche del terrorismo y la anarquía.